Las 6 de la tarde, las 8 en Edirne, la frontera turca con Grecia.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Parte del equipo de este programa. Estamos en este momento en la estación de autobuses de Edirne. Ya ha caído la noche. Esta estación de autobuses es un punto muy importante para los refugiados que han intentado pasar a Grecia. Aquí, en Edirne, se han congregado miles de refugiados en las últimas, en los últimos días, desde la semana pasada. Y en esta estación de autobuses hay grupos acampados. Aquí ya ha caído la noche. Ha venido la media luna roja y ahora mismo estoy delante de una cola en la que se está repartiendo ropa. Tengo delante de mí a un grupo de mujeres fundamentalmente afganas rodeadas de niños. Son aproximadamente 15 o 20 niños. Les están repartiendo jerseys. Hay una persona del grupo que se encarga de atenderlos y les están repartiendo jerseys porque llevan aquí en esta estación durmiendo pues 4 o 5 días, ya digo. Me voy a ir acercando ahora hasta otro punto de esta estación de autobuses, que es el lugar donde están acampados, y me voy a acercar a una de las fogatas, porque las familias que hay aquí, padres, madres, niños, pues han cogido leña de varios sitios y se han sentado y están intentándose calentar con la leña que han podido recoger cerca de esta estación. Vamos a sentarnos aquí junto a una de estas fogatas para que podáis escuchar cómo se pasa la noche aquí, en un sitio donde hace bastante frío, para que podáis escuchar lo que significa estar sin techo, lo que significa estar buscando un país que pueda acogerte. Estoy rodeado ahora de 5 o 6 personas que se calientan. Han puesto un tronco fuerte, un tronco grande a la lumbre, y charlan explicando fundamentalmente quién está distribuyendo ayuda y dónde pueden ir a recibirla. La verdad es que la hoguera calienta y falta les va a hacer porque tienen otra noche al raso aquí en esta estación de autobuses. Hay enfrente un edificio que también han entrado en ese edificio fundamentalmente los afganos y han hecho también candela dentro del edificio. Hace algún ratito he estado por aquí hablando con una persona que me ha sorprendido porque hablaba español. Se llama Ilía. Es un marroquí que ha intentado entrar varias veces y ha sido devuelto de nuevo hasta Turquía. Me contaba que los métodos que está utilizando la policía griega son muy contundentes.
Es la tercera vez. Tres veces me quitaron el celular, y mi ropa, y mi mochila y todo lo que tengo. Y vuelve a Estambul para trabajar y después era a Grecia para intentarlo de nuevo.
Tres veces ha intentado Ilia, que es un migrante económico más que un refugiado, entrar. Mientras conversábamos, me sorprendía que Ilia mantenía una sonrisa. Le preguntaba, pero Ilia, ¿pero cómo eres capaz de sonreír en esta situación tan difícil? Y me decía, bueno, hay que sufrir por dentro y sonreír por fuera. Ilia me decía también que él no se va a marchar, que él va a seguir aquí, aunque en realidad la posibilidad de que llegue hasta Grecia es prácticamente nula.
Exactamente, esperamos la puerta para la Unión Europea abre las puertas.
Pero no la van a abrir.
Sí, pero estamos aquí.
Eso me decía Ilia, no la van a abrir, pero seguimos aquí. Delante de la sonrisa de Ilia, te das cuenta de que hemos fallado con la política de refugiados. El miedo nos ha atenazado a los europeos. Hemos tenido miedo al otro y hemos convertido este problema de los refugiados, que hubiera sido perfectamente soluble, que hubiera sido asumible, porque no estamos hablando de una avalancha que fuese a desestabilizar ni económica, ni social, ni religiosamente a Europa. ha sido el miedo lo que nos ha llevado a rechazar a los refugiados. 3 millones, 4 millones en una Unión Europea enorme, hubieran podido ser acogidos, hubieran podido ser distribuidos, pero no quisimos, nos dio miedo la sonrisa, diría, nos dio miedo la sonrisa del otro. Tenemos dificultades para comprender de quién somos y por eso no queremos comprender a gente que sonríe como Ilia, a gente como esta con la que estoy sentado ahora calentándome delante de un fuego. De ahí viene todo. Nos dirán que es que no se puede acoger a todos, nos dirán que se tambalea nuestra civilización. No es cierto, son nuestras inseguridades las que han provocado que esta gente esté ahora aquí calentándose en esta hoguera. Son el miedo a la sonrisa de Ilia, es el miedo a la sonrisa de Ilia lo que ha provocado que dejemos a esta gente fuera. Hubieran sido posibles corredores humanitarios, hubieran sido posibles muchas soluciones, pero hemos tenido miedo al otro, porque no sabemos quién somos, y por eso hemos subcontratado a Turquía, y por eso Grecia ha reaccionado como ha reaccionado. Si nos sentamos a la luz de la fogata, miramos estos rostros, miramos estas caras, el miedo al otro desaparece. Es verdad que son de otra cultura, es verdad que son de otra religión, es verdad que hablan otra lengua, pero son como nosotros. Son gente como nosotros que ha perdido su casa. No hay razón para el miedo que ha provocado esta situación. Sentado aquí en una fogata junto a 5 refugiados, uno comprende la debilidad de una Europa incapaz de abrazar a los que se han quedado sin nada, sin techo, sin comida en muchos casos, a los que se calientan con la leña que han podido coger junto a una autopista. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que son 4 los ancianos infectados por el coronavirus en una residencia madrileña que están ingresados, uno de ellos grave. En el centro hay otros 6 enfermos, además de un auxiliar de enfermería. A las puertas de esa residencia está nuestro compañero Javier Atar.
Alrededor de este centro la actividad discurre con total normalidad. Bastante tráfico de coches en esta zona transitada de Madrid. La gente pasa por delante de la puerta, casi ajena a cualquier situación, aunque algunos empiezan ya a preguntar al ver que los medios comienzan a agolparse. Los enfermos han sido ingresados porque todos tienen patologías previas. En esta residencia de mayores hay unos 80 ancianos en total y todos ellos rondan la edad media de los 80 años, un grupo de edad especialmente vulnerable. Por el momento se desconoce el origen del contagio, por ello se van a habilitar zonas de aislamiento y a procurar también evitar zonas comunes. Las visitas a la residencia van a ser restringidas tanto al interior como al exterior del edificio. Ahora mismo ambas puertas permanecen cerradas.
Y la bolsa cierra con importantes pérdidas arrastrada por la debilidad del sector bancario. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha perdido un 2,5% hasta 8.683 puntos. Las entidades financieras se ven penalizadas por la paralización de la economía que ha generado la epidemia de coronavirus. También se ven afectadas por las medidas que están adoptando los grandes bancos centrales. La Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos de China, Japón y Canadá han abaratado ya el precio del dinero. Ahora los mercados esperan que pronto muevan ficha el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Las acciones financieras se resienten por la previsión de una economía muy debilitada y con tipos de interés muy bajos y durante mucho tiempo. Hoy las acciones de BBVA, Sabadell y Santander han perdido un 5%. Además de los bancos, han caído con fuerza las empresas acereras y las relacionadas con el turismo.
Y te cuento que el Comité de Bioética de España va a elaborar un informe para abordar las principales cuestiones éticas en torno al final de la vida. Lo harán por decisión propia, ya que, según explican en una declaración tras su última reunión, el Gobierno no les ha consultado sobre la reforma legal de la eutanasia pendiente de tramitación parlamentaria. Carmen Lavallén.
En Alemania, Austria, Francia, Italia, Portugal o Suecia, los respectivos comités de bioética nacionales sí han sido consultados en el debate público sobre la eutanasia, pero no en nuestro país. Técnicamente, el Gobierno puede no hacerlo al tratarse de una proposición de ley, no de un anteproyecto, en el caso de la eutanasia, y aún puede hacerlo la comisión parlamentaria que lo va a debatir, pero el Comité de Bioética de España ya ha decidido que sí o sí van a elaborar su informe. Lo explica COPE, el presidente de este organismo y profesor de Derecho en Comillas y CADE, Federico Montalvo.
Tiene esa doble finalidad. entendemos que a lo mejor no lo piden, por lo tanto, anticipar el trabajo es bueno, y segundo, si no nos lo piden, que eso es una decisión que le corresponde a las cámaras, pues yo creo que sería, por lo menos, dar a la sociedad una serie de elementos de debate sobre no la proposición de ley en sentido estricto, sino sobre lo que es la eutanasia y auxilio suicida en el contexto de España.
Hay un antecedente, subrayan, en la ley del aborto de 2010 y consideran un sinsentido no dar su opinión ahora en un debate no solo político, sino sobre todo social, ético y legal tan importante y de tanto calado bioético. Será la primera vez que el Comité de Bioética de España se pronuncie sobre la cuestión.
Y en los deportes, Eden Hazard y la Copa del Rey protagonistas. Luis Munilla.
Ha terminado con éxito en Dallas la operación a Eden Hazard en el peroné. Dice el comunicado del Real Madrid que ha ido todo bien y que Hazard permanecerá en observación hasta recibir el alta clínica para comenzar a partir de ahí su recuperación. El otro punto de atención, la Copa del Rey de fútbol, que hoy va a conocer su segundo finalista. Sale del duelo entre Granada y Athletic de Bilbao con ventaja de 1-0 de la ida del Athletic. ¿Y con qué última hora desde Granada, José Ángel Peña?
Medio siglo después, granadinos y bilbaínos vuelven a jugarse el pase a la final de Copa y los dos lo hacen con bajas sensibles. Diego Martínez no podrá contar esta noche con Soldado, mientras que en el Athletic la ausencia por sanción de Dani García supone un auténtico quebradero de cabeza para Garitano. Tras lo visto hace tres semanas en el partido de ida, ambos técnicos pueden optar por poner en liza una defensa de cinco futbolistas. Lo que está asegurado, eso sí, es el lleno en el nuevo Los Cármenes. Entre los 22.000 espectadores habrá también 1 millar de hinchas vizcaínos.
El partido es a las 9 de la noche. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Está en marcha además el primer partido de cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala. Le está ganando en el segundo tiempo Movistar Inter 1-0 a Palma Futsal. Y hay dos partidos en la Euroliga de baloncesto, ambos a las 9. Real Madrid Asbel y Valencia Armani. Este último a puerta cerrada con razón o con motivo del coronavirus.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Se escapa una tarde soleada, pero más fresquita que ayer. Buenas tardes, 15 grados en Cibeles. Mañana abrigarse bien, que vamos a bajar a 11 de máxima. El tráfico, entrada, problemas en la A1 en Las Tablas, A6 Majadahonda y en la M607 en la Autónoma. De salida hay lío en la A3 en Rivas, A4 Butarque y A5 en Móstoles por un accidente que causa ya 5 kilómetros de atasco. En la M40 en Coslada dirección A3 y en la M50 también muy congestionada en Getafe sentido A4 por el accidente de un camión. En la M30 hay retenciones entre Costa Rica y Ventas y desde Moncloa al puente de los franceses. La consultora EY es la primera gran empresa en Madrid que manda todos sus trabajadores a casa tras detectar un positivo por coronavirus en su sede en Torre Azca. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira, seguro que esta situación que te voy a describir te suena. Te vas a comer o cenar con unos amigos, por ejemplo, a un restaurante y a lo mejor llegas con mucha hambre ese día, ¿no? Ese día tenéis hambre y os dedicáis a pedir y a pedir. A lo mejor incluso es un restaurante que no conocíais de antemano, tampoco sabías pues si las raciones eran muy grandes o muy pequeñas. ¿Y qué pasa? Que cuando te quieres dar cuenta, pues no tenías tanta hambre o a lo mejor es que habíais pedido demasiado y te encuentras con un montón de comida que no vas a consumir. ¿Qué haces? Bueno, pues alguna vez seguro que ya has pedido un tupper y te has llevado las sobras y problema resuelto, ¿verdad? Bueno, pues este gesto, que parece tan lógico y tan normal, a partir de ahora va a ser obligatorio en los restaurantes de Barcelona y en Cataluña, porque se trata de la ley contra el desperdicio alimentario. Los hoteles y restaurantes tendrán que facilitar al cliente recipientes biodegradables sin coste extra para llevarse las sobras a casa, además de ajustar también las raciones. Bueno, la medida también se extiende a hospitales, escuelas y supermercados. Estos últimos tendrán, por ejemplo, que incentivar la venta de productos con la fecha de caducidad próxima o incluso algunos productos que tengan imperfecciones. De momento, todos los sectores tienen un año para elaborar un plan estratégico de lucha contra el despilfarro alimentario que cuantificará cuánta comida se tira y, según los datos recogidos, se tomarán las medidas necesarias. Y es que el incumplimiento de esta norma puede acarrear multas de hasta 150.000 euros, casi nada, ¿eh? Ada Paraleda es dueña del restaurante Semproniana en Barcelona y además es una de las personas que ha participado en la redacción de la ley. Hola, Ada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Hombre, imagino que siendo también impulsora, supongo que en tu restaurante esto ya se hacía desde hace tiempo.
Sí. Hace mucho tiempo que nosotros ofrecemos estos recipientes de un solo uso para que los clientes, pues cuando, si no se pueden acabar lo que hay en el plato, pues se lo lleven con el peligro que te digan de que no se lo han acabado porque no les ha gustado.
Ya, bueno, bien.
Que tú vas allí súper contenta con tu recipiente y te dicen, no, es que no me lo puedo comer porque no me gusta. Entonces, tienes un disgusto enorme.
Eso es algo a lo que se expone uno siempre cuando trabaja en esto de la restauración, ¿no?
Sí,
pero
sí,
seguramente
pero
no será lo frecuente, ¿no? Afortunadamente.
Estamos más majos sin preguntar.
Porque entiendo, Ada, que eres tú la que preguntas o son los clientes los que ya te lo piden.
Mira, esta ley lo único que te dice es que tienes que estar preparado para esta petición, pero los que llevamos tiempo en esta lucha contra el despilfarro, lo que intentamos transmitir al resto de los restaurantes es que tienen que ser proactivos, porque el cliente aún tiene vergüenza a pedirlo, ¿no? Aún tiene prejuicios a la hora de pedir, de llevarse lo que queda. A veces te dicen aquello, no, es para el perro, tú dices, vaya, si tu perro el pescado al horno no le gusta, ¿sabes?
O aunque le guste, ¿no? Pero obviamente te lo puedes comer tú perfectamente,
sí, claro,
¿no?
Claro, pero la verdad es que hay aún este prejuicio, cada vez menos, porque cada vez pues aquí en Cataluña se habla muchísimo del despilfarro, supongo que en el resto de España también, y esto hace pues que la gente sea más sensible a este problema mundial que tenemos.
Pero Ada, tú que además vienes de familia de restauradores,
sí,
creo, de toda la vida.
Exacto.
A ti te contaba tu padre o tus abuelos que esto ya se hacía siempre. Es decir, ¿cuándo se perdió la costumbre de llevarse las sobras a casa?
Bueno, más que yo de esto no recuerdo, la verdad, me sabe mal porque ahora esto nunca en la radio se tiene que decir, siempre tienes que decir una cosa así positiva, pero no lo recuerdo. Pero sí que es cierto que a nivel doméstico se ha perdido mucho valor de los alimentos en general. O sea, hemos desvalorizado tanto los alimentos que ya no tenemos reparo en tirarlos. Y esto es un gran problema, porque los alimentos los hemos reducido simplemente a su valor económico. Y como por suerte hemos luchado mucho para que la alimentación no sea para rebajar mucho el precio de la alimentación, para que todo el mundo tenga acceso a una alimentación digna, pues esto ha ocurrido que al final, pues cuando tú compras una barra de pan que te cuesta menos de un euro, si te queda la mitad, no vas a darle al ingenio para transformar este medio, este trocito de pan en unas torrijas, sino que lo vas a tirar sin ningún reparo. Y esto es lo que tenemos que luchar. Ahora ya tenemos la ley, ahora ya tenemos muchísima gente que tiene que replantearse sus sistemas de trabajo. O sea, quiero decir, muchas empresas que tenemos que replantearnos nuestros sistemas de trabajo para evitar tirar alimentos. Ya tenemos a una población mucho más sensibilizada, que esto es un gran paso. Pues ahora tenemos.
Eso sí se nota, ¿verdad, Ada?
Sí. Totalmente. Tenemos una sociedad más sensibilizada y más concienciada, y eso es el gran paso.
Oye, pues ahora ponme un ejemplo, no sé, hoy mismo en la comida, algún tupper que hayas puesto o que te suene reciente de ayer, de la cena,
sí,
por ejemplo, ¿qué tupper le has hecho a alguien?
Sí. Bueno, nosotros hacemos, os invito a venir a probar mis costillas, que son imbatibles,
sí,
pero las damos, como tienen mis costillas de cerdo, no,
sí,
no mis costillas.
No,
de humanas,
ya me imagino,
las
ya.
Costillas que cocinamos de cerdo, que son riquísimas, y tenemos tendencia a ser generosos con este plato,
sí,
porque tienen un hueso muy muy ancho,
sí,
y entonces nos parece que hay poca carne, pero a veces hay un montón de carne, y entonces son tan ricas que cuando no se pueden acabar, pues hoy he preparado un tupper con estas costillas riquísimas. También nos pasa un poco con la pasta, somos un poco generosos porque nos parece que la pasta tiene que parecer que verse abundante en el plato, ¿no? Y claro, la pasta llena muchísimo. Entonces también hemos llenado hoy un tupper con esta pasta. Pero insisto que esta ley no es una ley de tuppers, sino que es una ley...
Contra el desperdicio alimentario, sí, está claro.
Y para,
¿no?,
la valorización de los alimentos, para volver a valorar los alimentos y ver que cada alimento que nos cuesta poquito dinero, sí que cuesta mucho al medio ambiente, porque suponen unos recursos naturales, haberlo hecho crecer, ¿no? Agua, desgaste del suelo y mucho CO2 en los transportes, ¿sabes? En el
sí, para que valoremos realmente, ¿verdad? Lo que sí, supone lo que eso supone, que dejamos en el plato y que antes desperdiciábamos alegremente. De esa manera, pues incidimos en ello, tenemos esa conciencia y oye, y que te ahorras a lo mejor la cena, no sé, vamos, a mí no me parece ninguna tontería.
Claro,
te quitas el tener que cocinar y encima te comes un algo rico que te sobraba en el restaurante y que por otro lado ya has pagado. Bueno, entiendo que tú tienes una buena colección de tuppers y todos son biodegradables, además,
hombre,
¿no?
Hombre, por supuesto, por supuesto, porque cuesta bien poco la diferencia y vale mucho la pena. O sea, yo lo que es esto, que te tiene, no te tiene que dar vergüenza pedir, sino que te tienes que sentir mejor pidiendo llevarte lo que queda, ¿sabes?
Yo te digo una cosa personal mía. Yo es verdad que hasta hace poco no lo hacían, o sea, hasta hace poco, hace un año o dos, pues era una cosa que es verdad que no tenía costumbre de hacer, porque yo creo que de repente hubo una generación en la que estas cosas no se hacían y te daba hasta vergüenza, pero de un tiempo a esta parte he empezado a hacerlo y todo el mundo reacciona bien, ¿eh?
Más que nada que al restaurante le das una alegría. Le das una gran alegría cuando le pides que te envase lo que ha quedado, porque es una manera de decir, te aprecio tanto lo que has cocinado para mí, o es tan rico que merece que yo haga el esfuerzo de llevármelo en una bolsa durante un rato por la calle.
O sea, alegría para mí y alegría entonces para la cocinera y para los del restaurante. Queda claro el tema. Bueno, pues nada, Ada Paraleda, pues gracias por contarnos cómo lo hacéis en Semproniana y habrá que probar las costillas después de lo que nos has contado.
Bueno, esto para empezar.
Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Dejábamos hace unos minutos a Fernando de Aro en Edirne, en la frontera entre Turquía y Grecia. Además le dejábamos con el crepitar del fuego que se oía perfectamente, ¿verdad? Con ese fuego que han hecho los inmigrantes esta noche, pues para intentar paliar el frío que hace ya estas horas, porque recordemos allí son dos horas más, ya cae la noche, me imagino que caerá también el frío. Fernando de Aro, como digo, está en Edirne, en la frontera. Fernando, hola de nuevo.
Hola, Pilar. Pues sí, he estado sentado un rato con un grupo de refugiados sirios, eran cinco, que estaban en torno a un tronco que habían cogido junto a la autopista, y la verdad es que cosas básicas como un poco de candela, unos bocadillos que le han repartido una persona, bueno, que se ha compadecido de ellos, unos bocadillos de un jamón aquí muy, bueno, en realidad no es jamón, es una especie de mortadela.
Un sucedáneo, ¿no?
Sí, sí, pero unos bocadillos de mortadela, un poco de agua, una candela y luego la luna ruja que ha traído una bolsa de ropa de segunda mano, pues esas cosas que para nosotros serían nada, serían algo insignificante, irrelevante, que no le damos valor, para ellos significa pasar una noche un poquito mejor, no tener tanto frío. He estado sentado con ellos un rato, solo hablaban árabe, pero por gestos se percibía, ¿no?, la cercanía, ¿no? Es decir, son de otra religión, son de un país muy lejano a los países europeos, bueno, no tan lejano, pero delante de una candela y haciendo gestos, ya uno comprende que la humanidad es una humanidad compartida y que podría ser tú el que estuviese debajo de un puente, el que podía ser tú el que estuvieses buscando un tronco seco para dar un poco
de calor
a tu
familia. Es que yo creo,
Fernando,
que esa es una de las cosas que se nos olvida y que creo que nos ha quedado clara de lo que nos has ido contando a lo largo de la tarde. Esas personas que hace no muchos años tenían una vida como la tuya, como la mía y como la de muchas personas que nos escuchan. Has hablado, por ejemplo, algo antes con alguien que era profesor, con alguien que era técnico informático y que ahora, sin embargo, están ahí.
Pues mira, es en efecto, Pilar, una cosa que te llama mucho la atención, especialmente entre los sirios. Siria era un país muy estable hasta hace 10 años, hasta que comenzó la guerra. Aquí hay también muchos afganos y es verdad que los pobres afganos llevan ya prácticamente una generación completa, pero de todas maneras en Kabul, en algunos barrios y en algunos sitios ha habido una cierta tranquilidad y estabilidad. Es decir, no son gente que sean culpables de nada. No son gente que sean de otra raza, no son gente diferentes a nosotros. Es decir, bueno, recordemos que en Europa no hace mucho tiempo, es decir, en el siglo pasado hubo una gran crisis de refugiados, la gran y civilizada Europa, y que Europa se construyó en gran medida por la reconstrucción que se hizo tras la posguerra, en la que había muchos desplazados internos. Es decir, no podemos pensar que estas personas con las que he estado en la fogata, con estos niños, habría que... O sea, me gustaría poder describir bien las caritas de esas niñas afganas, caritas orientales, puestas todas en fila, con un orden y con una disciplina impresionantes, esperando a que les repartieran un jersey o una cazadora para pasar esta noche un poquito menos de frío. Es el otro, sí, porque son de otra cultura, porque son de otro mundo, pero ese otro se parece mucho a nosotros mismos. Y el miedo al otro no está justificado. Y basta pensar que podría ser tu hijo o podría ser tu hija la que estuviera contigo en esa fila esperando que le dieran un jersey usado, porque la noche depende, que la noche sea un poco más llevadera, depende de eso, de que alguien tenga un poco de compasión de ellos.
¿Y qué futuro tienen, Fernando? Porque ahora mismo están ahí, llegaron pensando que se iban a abrir las fronteras, que podrían pasar a Grecia, que podrían pasar a Europa en busca de ese futuro, pero esas fronteras están cerradas a cal y canto. ¿Pueden volver al sitio de donde venían? ¿Se han quedado un poco ahí en tierra de nadie? ¿A dónde van ahora?
Pues mira, en este momento, Pilar, no pueden volver al sitio del que venían, porque en realidad su medio permiso de residencia, que en realidad no es un permiso de residencia, depende de la provincia en la que están. Y salvo que Turquía haga una excepción, ellos se han quedado sin lo parecido a un empadronamiento, que no es un empadronamiento que tenían. O sea, ellos, por la esperanza que se había abierto, dejaron todo. Lo dejaron la semana pasada y ahora esperemos que Turquía haga una excepción, que les dé una solución, porque ahora mismo es que están en tierra de nadie, no en un sentido físico, sino en un sentido existencial, en un sentido social. O sea, no tienen hacia dónde ir porque Grecia no va a abrir, no vamos a abrir los europeos. Y los turcos tendrán que hacer una excepción para que estas niñas que están en fila recogiendo un jersey o que están a la lumbre, pues puedan de alguna manera tener un futuro. Depende de que se les permita, se les abra un poco la mano, ¿no? Ahí, ya que los europeos le hemos pedido a Turquía, a cambio de dinero, que se hagan cargo de los refugiados, habrá que pedirle que a esta gente les deje volver a algún sitio, porque ahora mismo están en una especie de limbo, sin futuro y sin casa y sin país, vamos.
Una situación realmente tremenda, Fernando, está siendo nuestros ojos hoy en esa frontera con esos inmigrantes, con esos niños, con los mayores también, contándonos su vida, cómo pasan estas horas, cómo pasan estos días y a ver cuál será ese futuro. Enseguida volvemos contigo. Gracias, Fernando.
Gracias,
es uno
Pilar.
De los puntos importantes de la tarde hoy en lo que estamos pendientes, pero también muy pendientes de toda la información relacionada con el coronavirus. Y en este sentido, esta tarde te estamos contando que hay una residencia de ancianos en Madrid. La noticia es que hay 10 ancianos que han dado positivo, 4 de ellos están ingresados, 1 de ellos en estado grave. Y en la puerta de esa residencia en Madrid, en el centro de Madrid, está nuestro compañero Javier Atar. Javier, ¿hay alguna novedad?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, te cuento si te parece las últimas noticias, las últimas informaciones que nos llegan concretamente desde del gobierno de la Comunidad de Madrid al respecto de este caso múltiple aquí en esta residencia de La Paz. Se ha dotado a los profesionales que trabajan en el centro de material de protección, tal y como indican los protocolos de salud pública, y además sabemos que se ha empezado ya a contactar telefónicamente con todos los familiares de los residentes y se les ha recomendado recomendado que no acudan al centro, salvo que sea imprescindible. También bueno, se van a realizar pruebas a todos los residentes y también a los trabajadores, unas pruebas que cumplan los criterios para descartar algún contagio más. Por precaución, se han suspendido también bueno, actividades externas, como pueden ser prácticas formativas o el voluntariado. Aquí, ahora mismo, en la puerta de la residencia, total normalidad, el tráfico habitual de una tarde en Madrid, en esta zona transitada. Salen los niños de un colegio cercano, algunos de los viandantes ya se empiezan a preguntar qué pasa, bueno, por los medios que están aquí agolpados en la puerta y en uno de los timbres que hay aquí en una de las puertas de la residencia. Hemos preguntado y nos remiten directamente a Sanidad, no van a hacer ningún tipo de declaraciones.
Gracias, Javier, pues esa es la noticia de esta misma tarde. 10 ancianos han dado positivo en una residencia de ancianos en Madrid, también una auxiliar de enfermería que atiende a estos ancianos ha dado positivo. 4 de ellos están ingresados, 1 de ellos grave. Estamos hablando de una residencia de ancianos, una edad media de 80 años. Lógicamente es la noticia de la que estamos pendientes y también faltaría, supongo que para eso también hay que darle más tiempo. Habrá que esperar a saber por cuál ha sido el foco, ¿no? El origen de este foco de coronavirus en esta residencia de ancianos en Madrid. Saltando de la actualidad a otras cuestiones del día a día y también aquellos temas que comentamos contigo cada tarde que hoy tienen que ver con viajes y tienen que ver con pérdidas. A veces van unidas las dos cosas porque, bueno, pues uno viaja y cuando viaja, pues al final de pasar de un sitio a otro te dejas cosas. Hay alguien que a lo mejor ha perdido algo voluntariamente, porque he dicho, esto mira, casi mejor que se pierda, pero muy no pocos. Suele ser el caso, ¿verdad?
Exacto.
Rosa?
Yo creo que los pocos, sí. Vamos a ver qué ocurrió en Madrid.
Hola, gente. Pues yo no perdí, lo que hice fue ganar. Cuando fuimos a buscar a nuestra hija que adoptamos en Mali, en el aeropuerto de Bamako, al llegar allí no encontrábamos nuestra maleta en la cinta transportadora y al final nuestra sorpresa fue que estaban nuestras dos maletas al fondo y estaban totalmente precintadas, envueltas en plástico y que nosotros no lo habíamos hecho. Y en el albergue, cuando abrimos la maleta, nuestra sorpresa es que nos habían metido ropa y perfume de la maleta de otra persona. Entonces, bueno, pues nos llevamos una gran sorpresa y pensamos que si nos hubieran metido cualquier otra cosa, pues a lo mejor nos hubiéramos metido en algún problema.
Ya
gracias,
te digo,
gente.
Con eso hay que tener mucho cuidado. Por eso se mueven las maletas en determinados países, precisamente.
¿Tú te das cuenta? Abrir la maleta y encontrarte cosas que no son tuyas.
Qué susto.
Desde luego que sí. Bueno, hablamos también de otro descuido importante.
Hola, buenas tardes. En un viaje a Nueva York, mi hija estrena unas zapatillas de deporte buenísimas, carísimas, y para que se aireen las deja en la papelera de la habitación, pues como un sitio más que creía que podía dejarlo. Cuando vinieron a hacer la limpieza, se debieron de pensar que eran para tirar, y así fue. Cuando fue a ponérselas otro día, ¿dónde están? Preguntamos y aquellas zapatillas nunca más se vieron. Un saludo de nada.
Se pierden muchas zapatillas. Yo no quiero decir nada, ¿eh? Algo tienen las zapatillas.
Pero en este caso, meterlas en la papelera tiene
delito. Ya, la cabeza a veces.
Cabeza, ¿eh? Sí.
Nos cuentas que has perdido en alguno de tus viajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-150-602. Enseguida nos vamos al cine.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Que ese camino tenga un...
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que echar foto con la calista.
Cuando te subes a tu moto, sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Esta empresa local afincada en Elche crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo un clic en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Lo último y de las mejores marcas.
Esa es la fórmula para salir ganando.
Ven y disfruta de lo mejor del running en el Corte Inglés.
Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición.
Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación.
Running en el Corte Inglés. La mejor elección.
Sin duda.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo, ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Por solo 39,90.
¿Esto que viene con asterisco lo tengo que leer?
Claro.
Promoción válida por 3 meses, solo si traes un amigo.
En O2 las tarifas no tienen asteriscos, solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en o2online.es o tiendas Movistar.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got, cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.
Es tiempo para el cine aquí en La Tarde con Juan Orellana. Muy buenas.
Muy buenas tardes, Pilar.
Le estaba contando yo a Juan que el coronavirus está empezando a afectar ya el mundo del cine y que se ha retrasado a noviembre el estreno de la nueva de James Bond, pues por el tema este del coronavirus, para no tener que andar haciendo la promoción por todo el mundo.
Pues ¿qué quieres que te diga? Me parece una paranoia.
Pues mira,
bueno, oye, a lo mejor es una maniobra de marketing.
De marketing, o a lo mejor no ha quedado bien la película y no quieren estrenarla.
Para tenerles hasta octubre ya la gente hablando de esto.
Pues tampoco te extrañaría, me extrañaría nada. Bueno, vamos con lo que sí se estrena este fin de semana. Y empezamos por cine francés, Salvar o morir.
Tenía 18 años cuando entré en la brigada. Me gustaba la idea de que este trabajo pudiese hacerme invencible. La realidad es que nadie es invencible. Salvé y morí.
Es una película basada en hechos reales. ¿En cuáles?
Sí, es una película muy dura, como unas cuantas de las que te traigo hoy.
Vaya.
Yo no sé si es que han elegido
qué buena tarde.
Una semana que la gente está muy animada para poner estas películas. Sí. A ver, la voz que hemos oído en el doblaje del tráiler es una voz rara. No se sabe qué le pasa. Bueno, este señor es un bombero que lleva una vida feliz, tiene una vida familiar muy prometedora, va ascendiendo en su carrera. y cuando le ponen al frente de la responsabilidad de su primer incendio, bueno, pues por salvar a un compañero se quemó completamente y se le deformó la cara, por eso habla así. Y entonces entra en un proceso de depresión demoledor, porque claro, aparte del dolor, es que se ha acabado su carrera y sobre todo se ha convertido en una persona que él se ve a sí mismo como un monstruo, ¿no? Bueno, tengo que decir, sin hacer spoilers, que la película no acaba mal. Es una película bonita, esperanzada, pero el calvario que tienes que pasar para llegar al final es duro, porque es muy real. La película no te ahorra nada, como has dicho, se basa en la historia real de un bombero y no es del tipo de comedia francesa que traemos las últimas semanas.
No. Ya
de comedia
veo que no.
Tiene poco, pero ya digo, es una historia bonita, pero hay que
pero
sufrir.
Dura.
Hay que sufrir, sí.
¿Qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 7.5.
7.5 para salvar o morir. Y vamos con una de animación, Onward.
Tengo algo para vosotros de vuestro padre.
Es un bastón de mago. Este hechizo puede traerle de vuelta.
¿De vuelta a la vida?
Su mayor deseo era conocerte.
Película de Disney, Pixar.
Sí, a mí me gusta más decir película de Pixar.
Vale, pues ya
porque
está.
Los otros se han acoplado ahí en un momento,
¿no?,
de la historia, sí. Fíjate cuando...
Vale, pues nada.
Pero vamos, sí.
¿Solo Pixar?
A nivel empresarial, evidentemente, es Disney Pixar. Cuando se hizo Toy Story 4, mucha gente decía, jo, estos ya están con las secuelas, es que se les han acabado las ideas, que es una cosa bastante frecuente en Hollywood. Y con esta película han demostrado que no, porque inventan un mundo nuevo, sin referentes, lo hacen como siempre muy bien, porque Pixar no ha hecho ninguna película mala. Dentro de todas, pues hay unas mejores que peores, esta no es de las mejores, pero es una gran película que nos cuenta la historia de dos hermanos, son elfos, todos son elfos aquí, ¿no?
Esta es una de elfos, ¿vale?
De elfos raros y feos, pero bueno, que han perdido a su padre, de hecho uno no le conoció porque murió antes de que él naciera. Y cuando cumple uno de ellos 16 años, la madre le da un regalo que consiste en una magia o un bastón que les permite que el padre pueda volver a su vida un día. No cuento más, aunque quien haya visto el tráiler sabe que el padre vuelve, pero no completo. Bueno, es una película, como siempre en Pixar, de muchos niveles. Los niños van a disfrutar y los adultos también.
Eso es bueno.
Habla de la adolescencia, de la búsqueda del padre. Sobre todo habla de la familia, como hacía también en la película Coco y del el duelo por
qué
la muerte.
Qué bonita, Coco.
Sí, esa Coco. Sí que es una de las
es
mejores.
Fantástica.
Entonces, bueno, yo creo que es una apuesta interesante que da lo que promete. La animación es muy buena, como siempre. Tiene algunos momentos gloriosos. Y desde luego es una película para ir en familia porque, ya digo, los niños disfrutarán, pero también los adultos que les acompañen.
¿Qué nota le pones?
Pues otro 7,5.
Otro 7,5.
Hoy va a ser el día de los 7,5.
Vaya, ya me lo está anunciando. Tercer estreno, Harriet en busca de la libertad.
He venido a llevaros a la libertad.
Te está buscando todo el mundo.
Dios, no nos creó para ser dueños de nadie. Daré hasta la última gota de sangre para que este monstruo llamado esclavitud muera.
Bueno, pues eso.
Otra de sufrir.
Otra de sufrir y basada otra vez en hechos reales.
Sí, se basa.
Es que las basadas en hechos reales suelen ser de sufrir, ¿eh?
Bueno, no todas, sí, pero sí, es sí. Que además es la Semana de la Mujer y esta es una película, es un homenaje a Harriet Tubman, que fue una mujer negra americana que antes de la Guerra Civil luchó por la esclavitud de una manera muy particular que consistía en liberar a los esclavos, en llevárselos clandestinamente de sus casas, de sus fincas, y llevarlas a un sitio donde estuvieran más protegidos. La película es interesante, es una madre coraje, bueno, no es madre, pero tiene mucho coraje, es una mujer de profundas convicciones religiosas, de hecho tiene como experiencias místicas, ¿no?, y visiones que le indican lo que debe ir haciendo, y es una película potente, un poquito convencional en lo que es la puesta en escena, pero bueno, es una historia muy poderosa y que está bien hacerle un homenaje a esta mujer.
¿Qué nota le ponemos?
Pues yo creo que un 7,5.
Nota fija hoy, de momento.
No, va a haber
tres
cambios, va a haber cambios.
3, 7,5. Tenemos película española, Invisibles.
Bienvenida al mundo de las mujeres invisibles. Ya no te miran, ya no te desean, ya no eres una opción.
No hay hombres.
Lo triste es que no sepas estar sola.
Tú has rehecho tu vida.
No sabes cómo odio esa expresión.
Película de Gracia Querejeta con Emma Suárez, Adriana Ozores y Natalie Poza.
Pues fíjate, esta es otra película de la Semana de la Mujer. Pero aquí como más de andar por casa, más realista. Y curiosamente es una película muy radiofónica porque tú la puedes oír y seguir perfectamente la película.
Porque hay mucho diálogo.
Es diálogo, o sea, la acción, ellas quedan todos los jueves a dar un paseo por un parque y ya está. Y cada jueves se van contando cómo les va la vida. Emma Suárez está obsesionada por seguir gustando a los hombres, porque ha sido una mujer muy guapa, pero ya parece que no le va tan bien. Adriana Ozores es una mujer que ya está de vuelta de todo, es profesora en un instituto y ya no aguanta a los alumnos. Y Natalie Poza, la pobre, es la más inocente, que trata de abrirse camino en la vida, pues, después de una separación. La película tiene diálogos muy interesantes, toca muchos temas de actualidad, no da respuestas, no cierra asuntos, pero pone sobre la mesa muchos dramas de la mujer, bueno, y del hombre de hoy. Y como siempre, García Querejeta, pues es una película muy seria, que habla de cosas muy auténticas.
¿Y qué nota le pones?
Un 7,5.
Pero sí, me dijiste que ibas a cambiar la nota.
Sí, pero bueno, todavía queda alguna peli.
A ver si cambia con esta, Skin.
Tienes una salida, puedo ayudarte.
Creemos que es hora de que vuelvas a casa.
No voy a volver.
Respiras todavía porque me perteneces.
Es verdad lo que dice Desi, que eres un demonio.
Lo que me faltaba ya. Vaya, bueno, tarde.
Otra peli dura con matices de heavy. Es la historia de un skinhead.
Que pensé que era terror. ¿O?
No. Bueno, sí, es terror, pero no de monstruos. Sí, también de monstruos. A ver cómo lo digo.
Vale,
¿me entiendes?
Sí,
no,
entiendo,
es sobrenatural.
Vale.
Es un skinhead que tiene una vida muy dura y que, bueno, pues se dedica a matar y a dar palizas a los que no son como él. Y hasta que se enamora de una mujer, una macarra, pero buena mujer, y empieza a cuestionarse todo lo que ha vivido hasta ese momento. Bueno, está bien hecha, hay que tener mucho estómago para verla, es
vale,
muy realista, y le vamos a dar un 6,5.
6, por variar, 5, ¿eh? Por variar. por variar, toda la baja. Bueno, pues nada, esto es lo que hay, 7,5. ¿Y en 13 qué podemos ver este fin de
pues
semana?
Pues mira, una que te va a gustar, porque a ti que te gustan los perros, hay una película de Richard Gere que se llama Siempre a tu lado, que es la historia...
Es una de las películas con las que más he llorado en mi vida.
Bueno,
creo
pues
que la voy
es que
a volver
va
a ver.
De semana de llorar, como
pero
ves.
Pero sí que va la semana
pues mira,
de llorar.
Pues mira, la tienes el sábado a las 5, la sobremesa en 13.
Siempre a tu lado, Hachiko, la verdad es que es preciosa, pero en fin... Que se llora. Gracias, Juan.
A ti, hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí. ¿Y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
Sí.
¿Y si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador?
Todo eso también hace...
Take it easy, tranquilos. Es solo televisión. Habla ahora. Los viernes por la noche, en 13.
No hay nada como el calor de nuestro verano.
Ni como los descuentos de hasta el 25% en todos los equipos de aire acondicionado hasta el 11 de marzo en El Corte Inglés.
Adelántate al calor y ahorra en tu factura de la luz con los equipos Midea.
Con instalación en 48 horas y las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 25% de descuento en la quincena del aire acondicionado de Hipercor y El Corte Inglés.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora!
Cuponazo de la 11. Cada viernes 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bienvenidos a este viaje gastronómico por el mundo con Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. A su izquierda, fideos de Indonesia. A su derecha, vinos de Chile. Y allí, los mejores productos artesanos de España. Introduzcan en su carro lo que quieran y disfruten del viaje.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Más de 2.000 productos para comerse el mundo.
La Semana Santa con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas es muy guau. Es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Solo del 2 al 14 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, voy con tres chispazos. El primero, esta mañana María, una amiga, me decía, oye, no sé qué, no, es tan cargante y tan sensacionalista, tan amarillo todo lo del coronavirus, que casi prefiero que me habléis del virus de los independentistas catalanes. Fíjate a dónde estará llegando el tema, ¿no?
¿Cómo estará la cosa, verdad?
Bueno, yo estoy de acuerdo con ella. La última de los independentistas catalanes sale en la calle a partir de mañana, 12 horas diarias. Rull y Turull tienen nombre de pareja de artistas, pero no, son dos de los condenados por el procés y el referéndum. Bueno, pues a partir de mañana ya están todos de permiso. Pregunta, ¿todos los presos o todos los condenados por malversación, y no te digo por el golpe, reciben el mismo tratamiento a la hora de los beneficios penitenciarios?
Esa es la cuestión.
No, respuesta tajantemente no. El asunto de la frontera turco-griega, lo está contando Fernando de Aro durante estos días desde allí. El tema Siria y Afganistán. Son casi todos afganos los que llegan allí. Y me he acordado de una anécdota. Permíteme un minuto que te lo cuente porque es brutal. La primera vez que yo estuve en Afganistán, en el norte, en Kalinau, había una brigada, un grupo de la Brigada Ligera o Transportable, la Brilat de Galicia, descargando un camión de medicinas. Había dos filas. Hazte la escena, ¿eh? Dos filas de soldados haciendo una cadena humana descargando. En una de las filas, uno de los componentes era una soldado española. Una soldado, una chica rubia, descargando cajas como todos. Cuando terminan de descargar, el mulá de la zona dice que todo el montón de medicamentos y material sanitario que ha pasado por la fila de la izquierda se devuelve al camión, no lo quiere para ese pueblo abandonado en la Edad Media, ¿eh? Motivo, esas cajas las había tocado una chica.
Tremendo, ¿eh?
Esa es la Edad Media de Afganistán, como para no salir pitando de allí.
Ya te digo. Bueno,
luego pues lo contamos.
Te escuchamos, Ángel, por supuesto.
Chao, Pilar.
Tú no querías, pero viajando has perdido por el camino un montón de cosas. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, esta mujer tampoco quería, pero sucedió.
Cuando me fui este verano a Estados Unidos, preparé mi maleta y me hacía todo montoncito encima de la cama, lo dejaba todo ordenadito. Llegó un momento que mi perra se subió y se puso encima de toda la ropa interior. Metí toda mi maleta, metí todas mis cosas y no me di cuenta de que me había dejado todas las bragas. Cuando llegué a Los Ángeles, fui a comprar a unos almacenes que estaban lejísimos y nada más que había bragas de la talla 50 y tantos para arriba. Vamos, menos mal que una vez apañé haciendo moñiguitos y costuritas por todos los laterales. Me sobraba por todos sitios. Vamos, bragas de cuello vuelto que estuve llevando hasta que pude encontrar un almacén para poder comprarme unas buenas mudas, pero sin bragas que me fui.
¿Pero qué almacén, qué tienda encontró esta mujer con esas tallas?
Las 52 para arriba, no te digo nada. Bueno, este es Alfredo y lo que cuenta también tiene WhatsApp.
Hola, buenas tardes. Bueno, esto ocurrió en el año 98. Yo era chofer de autobús en aquella época y hacía la línea de Burgos a Salou. Y en el área de servicio de Lérida tenía que hacer una parada. Bueno, cuando conté los viajeros, pues me daba el número que llevaba en la hoja de ruta, los conté dos veces y me marché. Claro, en aquella época no había teléfonos móviles ni nada. Entonces, cuando llegué a Salou, en la estación me dijeron que me había dejado un viajero en Lérida. O sea que yo no lo olvidé en el autobús, pero lo olvidé fuera del autobús. Ay, y esa es mi anécdota. Venga, buenas tardes.
Se dejó
pues menos mal que los contó y todo. Pero nada, allí que se dejó al pasajero, oye.
Bueno, antes nos contaba un oyente que se dejó media tortilla en el tupper en el frigorífico, sí. ¿Te acuerdas? Pues mira lo que nos dice José de Murcia.
Buenas tardes a la gente. Yo llamo porque antes un oyente ha dicho que se dejó media tortilla de patata en un tupper en una casa rural en Murcia. Y llamo para decir que la tortilla estaba especial, que estaba buenísima. Y que el tupper está allí, para cuando quieras recogerlo. Un abrazo para todos.
Está bien ese mensaje, ¿eh?
Desde luego.
Que quede clara la cosa.
Bueno, ¿hay algo peor que dejarse la cartera en casa cuando te vas de viaje? Yo creo que no.
Buenas tardes, gente. Yo la maleta no la perdí, pero sí que fui una semana de vacaciones a Canarias y me dejé la cartera olvidada en casa. Así que haceros cuenta los días tan malos que pasé hasta que llegó la cartera.
Pero bueno,
pues fíjate, puede pasar.
Es un problema, ¿cómo vas a ir sin documentación? Sí, y además, ¿y para entrar en el avión?
Pues no sé cómo entró, pero vamos.
A lo mejor lleva el DNI fuera, en otro sitio, ¿qué en otro cosa? Tipo de cartera. Y bueno, tal. Sin dinero, sin tarjetas.
Sin nada, uno se deja la cartera en casa y otras muchas, bueno, y otros muchos nos dejamos cosas en los hoteles.
Yo he trabajado en un hotel y se encuentra de todo en las habitaciones, desde medio millón de euros escondido dentro del conducto del aire acondicionado, joyas, zapatos, la comida del perro, los cacharros del perro, el collar del perro, que a saber dónde estaba el perro. Gracias a Dios, los hoteles tienen una política y son muy correctos a la hora de devolverlo todo. En todos estos casos que estoy contando se ha devuelto. Pero también es cierto que mi madre es la más divertida. Esa se olvidaba uno de sus hijos siempre y solo éramos tres. Menos mal que aprendimos a correr detrás del coche porque mi madre siempre nos dejaba atrás alguno.
Ay, es que era como lo de Solo en casa. Se olvidaban del niño, ya lo último. En fin, bueno, hoy la foto desde la frontera de Grecia con Turquía.
La foto que me ha llamado hoy la atención la tengo en mi teléfono móvil. La he tomado en el camino que va a la frontera de Pasarkulé, donde hay un campo de refugiados improvisado. En el centro de la foto hay un hombre de espaldas en un camino de tierra, camino cerrado, camino sin futuro, frontera sellada, no way out, no hay salida. El hombre de la foto se puso en camino hace años. Sus pies decidieron echar a andar antes de que lo decidiera su libertad, porque cuando falta la justicia, porque cuando falta pan, porque cuando falta libertad, cuando falta futuro para tus hijos, los pies deciden ponerse en camino antes de que lo decida tu libertad. El hombre camina con cuatro mantas a las espaldas, mantas para pasar la noche, mantas para que los niños no enfermen, mantas para que la noche sea más suave bajo el cielo del invierno. El hombre de la foto está de espaldas y no le veo la cara. No importa. He visto tu cara, amigo, todo el día. Tienes, amigo, los rasgos orientales de los afganos. Tienes, amigo, los labios de los africanos. Tienes, amigo, la piel cetrina de los kurdos. Tienes, amiga, el rostro bello y la piel blanca de las sirias. No conozco tu nombre, amigo. No conozco tu nombre, amiga. Pero te veo caminar como yo, eres amigo, como yo, caminando hacia un futuro que esperas mejor. Si no te miro, amigo, si no miro tus ojos verdes de afgano, amigo, si no miro tus ojos de azabache de sirio, amigo, si no te miro a la cara, si no te miro a los ojos, amigo, si no te miro en el camino, no sé quién soy, amigo.
Para las 7, noche cerrada ya en Edirne, en Turquía, mientras cae la tarde aquí en España. Una tarde de sueños difíciles, eso sí, pero siempre una tarde de esperanza. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.